Ok, vos sabés que la semana pasada, justo Julie estaba en casa porque tenía un problema de conjuntivitis. Sí. Y me mandó por WhatsApp un dato del viaje de... ¿Ahora lo puedo contar, Julie?
Sí, claro.
Ok,
sí.
Un dato me dice, che, está viajando Duhovne con el secretario de Hacienda y el secretario de Finanzas. Y nosotros la sacamos al aire y me dice, no, no te lo puedo confirmar porque no lo tengo chequeado. Bien, re pro. ¿Sí?
Claro.
Re pro. Bueno, gracias a ella nos enteramos que Duhovne viajaba a New York, ¿sí? O sea, la data es toda de ella.
Sí.
Bueno, Duhovne efectivamente viajó a New York el viernes, estuvo sábado, domingo y lunes. Ayer estuvo reunido con inversores y banqueros y lunes a la noche se tomó un avión para volver a Buenos Aires. Debe estar arribando en una hora más o menos. A ver. Hay mucho para contar de la gira de Duhovne en New York y después te vamos a adelantar a que van Sandrés y Bausili a Londres para cerrar esta gira relámpago tratando de explicar qué es lo que está haciendo el gobierno para cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario. Pero en las reuniones con los inversores y banqueros y ejecutivos que invierten en países emergentes en New York, una de las explicaciones que dio Duhovne es que parte de la crisis se debió a la sequía que complicó al campo y esto implicó menos dólares y menos ingresos por exportación, y que en definitiva, pensando en la próxima cosecha, que es noviembre, diciembre de este año, enero y febrero del año que viene, la Argentina va a recuperar esa cantidad de dólares y por lo tanto, si esto es así como plantea Duhovne, no vamos a tener tres trimestres consecutivos de recesión, sino solamente dos. Me llamó la atención la explicación de Duhovne y la precisión, por eso vamos a hablar ahora con Carlos Gianisotto, que es presidente de Coninagro, a ver si él coincide desde su conocimiento del campo con las explicaciones de Duhovne a los inversores en New York. Carlos, buen día, te saluda Román Lehmann.
Buen día, Román, un gusto saludarlo.
Igualmente. Bueno, ¿coincidís con la perspectiva de Duhovne ante los inversores planteando de que se va a salir la recesión en el último trimestre, primer trimestre del 2019 gracias al campo?
Yo creo que es una visión demasiado optimista. Tiene su parte de verdad, todas las cosas, viste, que no tienen que ser absoluto. Es decir, si fuera totalmente mentira sería un absurdo. No es un absurdo, pero no es totalmente cierto a nuestro criterio, porque si bien las hectáreas sembradas en trigo son una cantidad muy muy optimista, que está mostrando la fuerza que tiene de inversión en el campo y que a pesar de la sequía y las inundaciones sigue apostando, no por eso nos parece que el déficit que tiene Argentina puede recaudar exclusivamente con lo que recauda el campo y satisfacer todas sus necesidades públicas y políticas que...
Está bien, pero déjame que te haga una precisión. Él no planteó que solo por el campo se recupera la vertical del programa económico y vamos a salir de la recesión.
Él dice, el crecimiento, te referimos.
Claro, él dice, el campo, él explicaba, el campo es el 25% del PIB de la Argentina y por la sequía el campo no pudo exportar X1 millones de dólares, suponete 7.000 millones de dólares, y que al recuperar ese volumen de dólares y ese volumen de exportación, la Argentina puede apalancarse sobre el campo para retomar un sendero de crecimiento.
En ese sentido, sí.
Ok.
Esa es la parte que considero que es cierta y que el campo está apostando. Por eso fuimos a ver al presidente, que no modificara las reglas de juego, porque justamente lo que está motorizando y posiblemente sea una plataforma de lanzamiento para un crecimiento en la Argentina, imponerle impuestos era como poner el freno de mano. Más allá de la discusión que se merece la Argentina con todo el tema de sus recursos y ver cómo los aplica, en qué contexto y cómo podemos salir de esta situación tan volátil en este contexto de falta de previsibilidad que hay en distintos aspectos y con una tasa financiera tan elevada, ¿no?
Ahí metiste un tema que te lo iba a preguntar. Pensando que ustedes, el campo, ¿no?, es un motor que empuja crecimiento y genera puestos de trabajo, de manera extensiva o intensiva, pero puestos de trabajo al fin. ¿Cómo hace para convivir un productor mediano o pequeño con una tasa al 60 o ir a cambiar los cheques al 75? O sea, ¿cómo te la rebuscas? Porque además tus insumos la mayoría son en dólares, entonces han aumentado, vos no podés estoquear. O sea, ¿cómo resolvés esa parte de la crisis, ustedes?
Sí, mira, dos aspectos. Sí. El sistema cooperativo lo resuelve de una manera, te diría, distinta al que no está asociado, que consiste en tener un poco más de pulmón porque tiene a la cooperativa tiene a la federación, y entonces hay como una especie de mayor cobertura que puede lograr algún beneficio en la tasa, en los plazos, en los insumos, y hay un rebusque con un poquito más de oxígeno, no mucho más, pero puede tener una agonía más larga, digamos.
Bueno,
pero es agonía.
Claro, una agonía más larga.
O sea, porque tarde o temprano todos estamos sujetos al 50, la tasa del 50, del 40, del 30,
o sea, lograr hoy día. Tu red de solidaridad lo que hace es prolongar en el tiempo la falta de oxígeno.
Prolongar el tiempo, exactamente. Okay. Y los productores que no están asociados, bueno, fue justamente lo que nosotros le preguntamos al presidente, que lamentablemente el presidente, con mucha honestidad, eso sí, pero muy claro, que no había solución en lo inmediato y que no había otra alternativa que aguantar esta tasa de interés, a lo cual nosotros respondimos, sobre todo con Enagro, que no hay forma de poder aguantarla sin tener grandes perjuicios, ya sea en la cadena de pago o en la faz productiva, que luego se va a ir resintiendo en la falta de fertilizantes, en la falta de cuidado en las distintas producciones, en los rendimientos, y que esto es de la forma que en el campo, por lo menos, se hace notar, ¿viste? Cuando preguntan, dice, bueno, pero hay desocupación en el campo. La desocupación en el campo se produce de qué manera, de esta, en el cual se le echa menos plata porque no hay con qué aguantarlo.
¿Julieta?
Y entonces todo esto va en desmero de la producción y, por último, menos divisas entran al país. Así que estamos muy preocupados porque está la Retambera en una situación de colisión y muchas economías provinciales en situación también de muchísima preocupación. Porque
Carlos.
No se puede seguir, sí.
Carlos, buen día. Julieta Tarres, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julieta?
Contame cómo estás.
¿Ustedes se conocen?
Sí, justamente estabas hablando del tema de las economías regionales. ¿El cambio, el aumento del dólar o la devaluación del peso, los ayuda a exportar o a tener una condición distinta a la que tenían hace dos meses atrás?
En la situación como está, que sabemos que es totalmente de coyuntura el dólar que tenemos, porque no fue un dólar prefijado, un dólar que surge por una política económica, sino por una situación que tiene distintas interpretaciones, te diría que es circunstancial y le viene bien a los commodities y le viene bien a algunas economías regionales que estaban preparadas para poder exportar. Pero es un, a pesar del frío que hace, es un veranito. ¿Por qué? Porque inmediatamente aumentaron las tasas, inmediatamente hay aumentos de toda naturaleza, que cuando impacte de lleno, y bueno, volvemos a la falta de competitividad y a la falta de rentabilidad.
Entiendo. Ahora, Carlos Román, de nuevo, para cerrar. Quiere decir que si a vos te subieron el tipo de cambio a 28 o 29 y eso te beneficia, y ese dólar
en
queda...
algunas.
¿Cómo?
En algunas economías. La lechería la hundió más.
Sí, de acuerdo. Digamos, en promedio te beneficia. Vamos a ponerle ese
tipo. En promedio te beneficia.
Pero por el otro lado, el presidente te dice en la reunión mano a mano, yo necesito la tasa alta para tener anclado el dólar y evitar que haya fuga hacia la canasta familiar en un pass-through, vos te quedaste sin. O sea, ¿no?
Exactamente. Es decir, que acá el inconveniente es lo que te mencioné hace recién, es el gobierno devaluó o lo devaluaron. Es decir, alguna voluntad expresa en un contexto en donde va orientado por una política, o son circunstancias que le van apareciendo el gobierno y va reaccionando conforme...
No, la segunda hipótesis. A ver, vos y yo sabemos que fue la segunda.
Que la segunda. Entonces, cuando es así, y mirá, es difícil poder decir que un sector, que la economía está dando beneficios. Son sectores que
está bien, pero cuando, pero voy al principio de la charla. Cuando Duhovne le dice a los inversores, che, confíen en nosotros porque ahora viene el campo. ¿Ustedes vienen el campo? ¿Viene el campo o están stand-by a ver si finalmente van o no van?
No, está stand-by porque en la forma en que va presumiblemente a incidir todo el tema de costos, en definitiva, con una tasa de interés del 40, el 50%, y hay dos factores ahí, de riesgo y de seguridad, de rentabilidad, por otro lado, que no es la producción, que te hace tambalear la
estructura. La ecuación. Clarísimo.
Carlos, entonces, todo esto es exactamente lo contrario que necesitamos. Es volatilidad, es imprevisión, es coyuntura, ¿viste? Y bueno, así es difícil, muy difícil. Esa pauta de crecimiento que asegura Duhovne es con muchísimos signos de interrogación.
Clarísimo. Carlos Gianisotto, presidente de Coninagro. Gracias por la nota. Gracias. Chao, hasta luego. Che, Juli, me dejó más preocupado.
Sí, señor. Yo no sabía que te iba a decir eso, si no, no te lo recomendaba para que sacaras. Bueno.